es la que hay con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy miércoles 30 de diciembre del 2020, día 289 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radio-tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa y todos los programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? El último miércoles de Melisa del 2020 con la doctora Melisa Marzán, epidemióloga. Y un resumen de este año pandémico. Converso con la doctora Ada Martínez, vicepresidenta del Colegio de Veterinarios y Veterinarias de Puerto Rico, sobre los peligros de la pirotecnia y nuestras mascotas. Y sí, volvemos a Washington porque de locura los últimos días de Donald Trump en la Casa Blanca. Bueno, arranquemos, vamos con el miércoles de Melisa.
Ahora, ¿en qué es la que hay? Profundizamos en los temas de salud
con la epidemióloga y experta en salud pública, Melisa Marzán. Miércoles de Melisa.
30 de diciembre. Último miércoles de Melisa y tenemos en la línea telefónica con nosotros, como todos los miércoles de este 2020, a la doctora Melisa Marzán. ¿Qué es la que hay, doctora?
Que es la que hay, Luis. Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan hoy en la tarde.
Bueno, el año pandémico termina con la esperanza de una vacuna que ya ha sido administrada a más de 5 millones de personas en el planeta y unas cuantas decenas de miles de personas en Puerto Rico. Y doctora, como usted, que los que saben y nos escuchan hace tiempo, saben que la doctora no solo es epidemióloga, profesora, líder de salud pública, sino que también produce este segmento y me manda los temas por adelantado y sugirió que hoy aprovecháramos el miércoles de Melisa para hacer un tipo de resumen, ¿no?, de este año tan difícil, tan complicado y bueno, pues tan pandémico. Así que, doctora, antes de ir al resumen, vamos a los números, las estadísticas, y recuerden, como siempre, que tenemos una presentación que se está mostrando, si nos están viendo en la aplicación móvil, la sección de video, o nos están viendo en Facebook Live, pueden seguir las cifras y lo que está comentando la doctora en su presentación. Doctora, ¿cómo están los números de la infección hoy en Puerto Rico?
Pues mira, para el día de hoy, el dashboard del Departamento de Salud reporta 71.342 casos confirmados de COVID-19, también 1.484 muertes, muy cercano ya a llegar a 1.500 muertes durante este año, y un poco más de 65.000 personas que están registradas como convalecientes o que, ¿verdad?, de alguna forma pues han superado esa infección.
Doctora, yo que los lunes hago, ¿verdad?, también traigo las estadísticas del COVID y hago una relación semana a semana. Parecería, y de hecho, y usted, que yo lo dije también, que usted me comparte el análisis que hace el doctor Ibarra. Parecería que ha habido en las últimas 21 días, quizás el mes de diciembre ha sido un mes con menos contagios que el mes de noviembre, por lo menos. Parecería que hay algo de movimiento positivo.
Mira, Luis, yo te voy a ser bien sincera, porque yo creo que uno tiene que analizar los datos y contextualizarlos. Un poco, si uno compara mes a mes, pues uno lo que ve es que a lo que va de este mes, pues no estamos, ¿verdad?, al mismo nivel de lo que había pasado en noviembre, que sin duda en noviembre tuvimos varios días donde se marcó ¿verdad? Nuevas cifras en términos de casos diarios y de muertes diarias. Pero igual yo no puedo dejar de pensar en la respuesta, en la capacidad de la respuesta durante el mes de diciembre, porque las cosas no son iguales. Uh-huh. La capacidad de hacer uh-huh. pruebas, la capacidad de personal que está tomando su buen merecido de receso, todo eso impacta el monitoreo de la epidemia. Y a mí me preocupa que se tome esa ligera de manera ligera esa información y que digan, mira, se redujo la cantidad de casos, las hospitalizaciones, ya estamos bien, vamos a flexibilizar. Eso es bien peligroso, uh-huh. porque sabemos que este mes la capacidad de la respuesta no es igual. Entonces, yo pienso que eso no está en el análisis, y de hecho, leí hace un momento que la gobernadora publicó unos cambios a la orden ejecutiva.
Correcto.
Y parte de su análisis partía de que como habían menos hospitalizaciones, pues ya se podía flexibilizar. Y yo me hago la pregunta, si tenemos menos hospitalizaciones, ¿porque estamos dando más gente de alta o porque más gente se está muriendo? Porque la gente sigue falleciendo, Luis. Entonces, ni siquiera nosotros sabemos todos los días sabemos, ¿verdad?, en el dashboard cuántas personas están hospitalizadas por COVID, pero no sabemos cuántas se ingresaron en las últimas 24 horas, cuántas se dieron de alta en las últimas 24 horas. O sea, no sabemos esa información hoy, 9 meses después de que comenzamos la emergencia. Entonces, tomar estas decisiones bajo interpretaciones que pueden estar erradas, porque evidentemente falta información y no se está recopilando como de costumbre por lo que acabamos de hablar, es bien peligroso. Marca un precedente en un momento donde tanto en Estados Unidos, tanto en la pandemia, ¿verdad?, a nivel global, y nosotros no estamos en el mejor momento. Al contrario, estamos en un momento muy crítico y que va a definir los próximos meses de la emergencia.
De hecho, sobre eso de la orden ejecutiva y de extender la vigencia, esta mañana estuvo aquí el doctor José Rodríguez Orengo con Milly Méndez, y doctor José Rodríguez Orengo, el director ejecutivo del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, y él lo que le dijo a Milly es que él favorecía que se extendiera la vigencia de la orden ejecutiva por 2 semanas más. Y entonces, doctora, esto pasa a la misma vez que la discusión pública se ha centrado sobre la toma de posesión del gobernador electo Pedro Pierluisi, que es este sábado, y que hay 400 personas invitadas, y también a las expresiones controversiales que hiciera aquí esta mañana el secretario de Salud, Lorenzo González, diciendo que, bueno, eso son 400 personas educadas y con modales, y que pues que el COVID parece que no le da a las personas educadas. Doctora, tomando en contexto ambas cosas, esta toma de posesión y la flexibilización de la orden ejecutiva, ¿dónde está hoy el nivel de riesgo en Puerto Rico de contraer el COVID, y qué le parece esas decisiones del gobierno?
Mira, Luis, el nivel de riesgo sigue estando en un nivel alto, y aún cuando sabemos que pueden haber problemas, no tanto problemas, sino que la capacidad disminuye en estos días para monitorear la respuesta, sigue siendo alto. Estamos recibiendo más personas todos los días en el aeropuerto que antes. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Todo eso va a tener un impacto en las próximas semanas. Quererlo mirar como un asunto puntual de hoy es un problema, porque de eso no se trata la epidemiología. De hecho, el análisis tiene que ser por periodos para ver cómo se da el comportamiento. Así que yo sé que el tema de hoy ha sido sobre la actividad del sábado. Soy bien categórica, Luis. Yo no soy política, yo soy salubrista, soy epidemióloga. Así que yo lo único que puedo pensar es que hay otras formas de trabajar la situación, y que pues uno puede entender la naturaleza de la actividad. Y para mí lo más que me preocupa es que se establece el precedente del privilegio, que yo creo que esa es la parte que no hablamos. Porque en este país, Luis, hoy, 9 meses después, la gente tiene que hacer un vía crucis para hacerse una prueba de COVID. Y cuando la consigue, tiene que esperar días para recibir su resultado. Eso es nuestra situación hoy en día. Que nuestros líderes estén tomando esas decisiones, lo que habla es que están enajenados de la realidad del pueblo. Y para mí, sobre todas las cosas, yo puedo entender que se cree una burbuja y que se vaya a hacer todos estos protocolos, pero para mí eso habla del privilegio. si yo tengo que pasar un vía crucis para hacerme una prueba, pero gente que va a una actividad particular puede tener acceso a pruebas, a cernimiento, a orientación, a asesoría, y yo no, pues eso es un privilegio en medio de una emergencia, que yo creo que muchas veces se nos olvida que seguimos estando en emergencia.
Excelente, excelente reflexión y pues nada, yo soy el analista político aquí, así que me parece que arrancar una gobernación, una administración, siendo Pedro Pierluisi, viniendo del perfil socioeconómico que viene Pedro Pierluisi, con una clara muestra de lo que es privilegio, no me parece que es la mejor manera de comenzar algo nuevo. Pero bueno, ya veremos y esperemos que las 400 personas que asistan a esa toma de posesión, pues que no pase nada. Que por cierto, no son solo las 400 personas, doctora. Un evento como una toma de posesión, por más reducido que sea, tiene docenas, quizás cientos de personas también trabajando tras bastidores, tanto en la producción, en la seguridad, protocolos, los ujieres, los técnicos de la televisión, etcétera. Así que, bueno, ya veremos. Doctora, vamos a tomar una vista amplia en este último miércoles de Melisa del año y hablemos un poquito, ¿no?, de la pandemia en general a nivel global. ¿Dónde están? ¿Qué nos dicen los números?
Mira, Luis, los números nos hablan de que si miramos la pandemia, me refiero a los casos a nivel global, desde que comenzó básicamente desde finales de diciembre hasta hoy, este es el momento donde más casos estamos teniendo y el momento también donde más muertes se están reportando. Así que obviamente sabemos que el comportamiento de una epidemia eventualmente continúa esa tendencia de crecimiento, eventualmente se va a estabilizar y comenzará a descender, pero lo que estamos viendo es que ni siquiera podemos hablar de que está estabilizándose. Y aunque si bien es cierto que ahora hay intervenciones farmacológicas, ¿verdad?, que tenemos varias vacunas que ya están disponibles y otros tratamientos que también deben mitigar específicamente en casos severos hospitalizados, la realidad del caso es que hasta que eso no se haga accesible a la población global en general, pues ver un cambio en la curva epidémica de la pandemia va a ser, o sea, faltan muchísimos meses para poderlo ver reflejado. Así Correcto. Que en ese sentido, por eso es que cuando se habla de flexibilizaciones, cuando uno está viendo que el momento amerita ser precavido, pues uno levanta la voz de alerta.
Bueno, entonces pues vamos a simular cuánto tiempo nos tomaría alcanzar esa inmunidad de la sociedad, del rebaño, ¿no? Y con el proceso de las vacunas. Vamos de nuevo, y esto pues hay que machacarlo. Todavía estamos en lo que se llama la fase 1A del proceso de vacunación. Doctora, explíquenos de nuevo cómo es que va a atenderse el proceso de vacunación y luego entramos al tema de la inmunidad del rebaño.
Sí, es importante el plan de vacunación que tiene el Departamento de Salud de Puerto Rico. La fase 1 se divide en tres partes. Ahora mismo estamos en la fase 1A, donde quienes tienen prioridad para vacunación son los trabajadores del área de la salud, personas que trabajen o residan en hogares de cuidado prolongado. Así que esas son las personas que en estos momentos pues tienen el acceso a la vacunación. Y algo bien importante, Luis, y yo sé que se ha repetido muchas veces, pero dependemos de la variable de cuánto y cuántas vacunas llegan semanalmente. Así Correcto. Que ese proceso uno lo planifica, pero hay variables que no están bajo control, así que debe tomar varias semanas hasta que eventualmente se comience la fase 1B, que debe comenzar con personas de 65 años o más que no viven en esos ambientes o en esos hogares de cuidado prolongado. Y trabajadores de primera línea, los bomberos, la policía, etcétera.
Y de hecho, doctora, eso que usted dijo del número de vacunas que lleguen, esto no se ha reportado mucho aquí en Puerto Rico y obviamente pues porque por los problemas que ha tenido la Guardia Nacional, etcétera, pero el gobierno federal está fallando malamente en dos cosas. Primero, las proyecciones de cuántas vacunas iban a estar disponibles. En algún momento el Departamento de Salud federal dijo que iba a ser 50 millones de vacunas de dosis al 31 de diciembre. Eso lo fueron reduciendo. El estimado más bajito fue 20 millones y parecería que no se va a llegar ni a 20 millones de dosis en los Estados Unidos repartidas, no administradas, pero por lo menos repartidas a los estados y a los territorios. Y la segunda forma en que está fallando el gobierno federal, que en esto se parece mucho al comienzo de la vacuna con los PPEs y con las pruebas, es que no hay logística de una vez se entregan las vacunas en los estados, el gobierno federal se quita, punto. No hay logística alguna para el proceso de administrar las vacunas, de crear los centros de vacunación. Tampoco hay dinero para eso. Digo, acaban de aprobar en el dinero, en la ley que aprobaron los $600, también le aprueban funding a los estados y a los territorios para este tema. Pero no podemos olvidar que encima de los problemas que tenemos nosotros en Puerto Rico, tenemos el desastre del gobierno federal encima. Entonces, doctora, ¿cómo funciona este tema de la inmunidad del rebaño y cuánta gente entonces en Puerto Rico tiene que estar vacunada para que ya haya inmunidad al COVID en la sociedad?
Pues mira, Luis, este tema lo hemos discutido en varias ocasiones. Correcto. Aquí en este espacio, y tú sabes que esto es un proceso que mientras sigue añadiendo esa información, varía, ¿verdad? O se consolida la información. En octubre hablábamos que se pensaba que el estimado debería ser entre 60-70% de personas que tenían que tener inmunidad para lograr, ¿verdad?, ese impacto que queremos en la incidencia y en la mortalidad de la enfermedad. Pero más recientemente, incluso el doctor Fauci, quien ha sido el líder básicamente de la respuesta en los Estados Unidos, pues habla de que pues ese porciento puede ser mucho más, por ejemplo, puede ser entre 75-80%. Y eso puede tener impactos, por ejemplo, sabemos que estamos hablando de una nueva variante que puede ser más transmisible. Así que si es más transmisible, pues habría que vacunar más personas. Así que en ese sentido, como quiera, estamos hablando de que básicamente pues hay que vacunar el 70-80%, que son muchas personas. Y eso toma muchos meses. Aún, Luis, que hoy llegaran todas esas vacunas, va a tomar muchísimo tiempo lograr una vacunación de ese tipo.
Así que seguimos con los pronósticos de por lo menos hasta el verano, probablemente un poquito más del 2021. Así que se ve la luz al final del túnel, pero hay mucho camino que recorrer. Doctora, hablando de camino por recorrer, vamos a este resumen que usted nos ha preparado mes a mes para recordarle a nuestro público. Estoy seguro que nunca lo olvidarán, pero han pasado tantas cosas y es tanta la magnitud de información que se nos hace difícil analizarlo. Así que me encanta esto que hizo. Vamos a empezar. Enero 2021. Mientras celebrábamos el día... 2020. 2020, perdón. ¿Cuándo empezó esto?
Mira, sabemos que se identificó a finales de diciembre esta nueva enfermedad. Básicamente, ¿verdad?, se estaban reportando estos casos de una neumonía y no se conocía cuál era la causa de esa neumonía en el área de Wuhan. Y es bien importante porque a principios de enero, pues la Organización Mundial de la Salud comenzó a elaborar, ¿verdad?, comenzó a hablar sobre ese tema. Pero en enero también nosotros estábamos pasando por la situación de los temblores, Luis. Y obviamente, pues esa era la emergencia de salud pública más apremiante en ese momento. Y no necesariamente estaba como en discusión pública el asunto de que podía impactar. Pero yo creo que es bien importante que en enero pasaron varias cosas. Primero, que hubo una negación a nivel local de que eso podría impactarnos. Y yo creo que es una lección aprendida de que no hay emergencia de salud pública que uno deba minimizar. Al contrario, uno debe prepararse para el peor escenario. Si no pasó, pues perfecto. Pero si pasó, estábamos listos. Y desde enero, el doctor Fauci, que estaba liderando esta emergencia, ya hablaba de la importancia de que los institutos de salud de Estados Unidos trabajaran con el desarrollo de una vacuna. Así que yo quiero hacer el highlight de que qué bueno que tuvimos un líder que tuvo esa visión. ¿Tú te imaginas que hubiesen hablar de vacuna en abril? Que desde enero...
Es como, o sea, la base de la vacuna que hoy tenemos, si no me equivoco, empieza en enero, ¿no? O sea, en efecto, la investigación que culmina con la vacuna de RNA, que ya se está poniendo a millones de personas, como que la base se hizo en enero.
Básicamente, obviamente, ya habían algunos trials que se habían hecho, porque acuérdate que tuvimos otros coronavirus hace varios años atrás, correcto, que había una investigación hecha, pero hubo esa iniciativa, ese liderato de decir, tenemos que poner fondos porque hay que desarrollar una vacuna. Y eso es bien importante, porque si tú lo dejas aplazar, pues imagínate, hoy no pudiéramos estar hablando que tenemos una vacuna disponible. Uh-huh, y inmediatamente, pues la Casa Blanca creó su Task Force y a finales de enero ya la Organización Mundial de la Salud estaba declarando el COVID-19 como una emergencia de salud pública de interés internacional. Y luego de eso, Luis, esto es bien importante, nos tardamos un mes en Puerto Rico en desarrollar un task force. O sea, nosotros estuvimos más de un mes en negación.
En febrero fue cuando el secretario de Salud dijo que no habían vuelos directos a China y la epidemióloga del Estado dijo que China y Italia estaban cerca uno del otro. ¿Cómo olvidar?
Claro, pero eso es tiempo que perdimos, que podíamos estar trabajando en una respuesta. Y pues obviamente ya en Estados Unidos había un primer caso de transmisión local, así que estábamos hablando que esto iba a seguir expandiéndose y que nos iba a impactar. Y marzo, que yo creo que fue el mes medular, pues allí pasaron muchas cosas, el famoso Día Nacional de las Salsas, que yo creo que desde ahí comenzó la parte de todo lo que estaba sucediendo aquí en Puerto Rico. Llegó este crucero con este caso sospechoso de COVID que se pudo confirmar, pero igualmente hubo una negación del gobierno. Yo recuerdo al doctor Cabanillas, que fue muy vocal en decir, mira, yo tengo un caso local que no tiene historial de viaje, que tiene síntomas, yo quiero que se le haga la prueba. Y el gobierno insistía en que parece que el primer caso fuera un caso importado. Y pues esos son áreas que uno se da cuenta de que no vale la pena negarnos a una realidad que nos iba a tocar vivir, no importa qué. Así que durante ese mes, pues obviamente se comenzó el lockdown completo en Puerto Rico, renunció el secretario de Salud, renunció la epidemióloga del Estado, entró el nuevo secretario, el doctor González. O sea, allí pasó, ese fue el mes medular, y allí obviamente pues también comenzaron los casos y las defunciones por el COVID-19.
Marzo lo terminamos con 484 casos y 22 fallecimientos por COVID.
Correcto. Y básicamente voy a resumir de abril a julio, pero en abril a julio pues comenzó también toda esta discusión pública, primero sobre los issues de las pruebas, que yo creo que fue la novela del lockdown, ver las comparecencias sobre investigación de las pruebas, las vistas públicas, y básicamente todos los issues que tenía el Departamento de Salud para poder hacer la vigilancia. En abril se sumaron 681 casos, 83 muertes. En mayo, pues ya comenzaban las discusiones formales de la reapertura. Aún teníamos casos, teníamos muertes, pero ahí vimos una reducción. Incluso en junio, cuando se comenzó el proceso de reapertura, nosotros en junio, Luis, tuvimos solamente registrados 16 muertes en todo el mes.
A mí me molesta tanto ver esto, porque el progreso está ahí. Se redujeron a mitad de los casos en abril y mayo, y en junio aumentaron, pero redujimos las muertes. Yo recuerdo dar mi resumen los lunes en junio. Hubo una semana que murieron dos personas nada más en junio.
Y estamos hablando que ahora cuando decimos 16 puede ser la cantidad de personas que mueren en un día.
En un día,
o sea, claro. Es bien importante que veamos dónde nosotros pudimos, a dónde lo que nosotros logramos. Y pues desde ahí ha comenzado todo este proceso de apertura, reapertura, disminuye un poco, vuelve y se reabre. Y yo creo que el mayor problema ha sido durante estos últimos meses, Luis, que no hay una meta. Entonces, sin metas uno no puede trabajar. Esa es la realidad. Porque si la meta es vamos a llegar un 5% porque queremos reabrir las escuelas, por dar un ejemplo, pues uno trabaja para esa meta. Pero si la meta es qué sector económico abre, qué sector económico cierra, pues no podemos adelantar mucho más.
Bueno, y pasamos del verano y empezó el disparo.
Mira, yo tengo una colega epidemióloga que dice que los casos no se disparan, sino que aumentan sostenidamente. Pero mira, Luis, tienes razón, los casos comenzaron a aumentar. Básicamente,
junio 647 casos, julio 6,749. De hecho, no es casualidad que el 11 de junio se reabre la economía y los casos aumentan por 10 en un mes, y en agosto ya aumentan casi por 15.
Luis, en julio íbamos a abrir el país al turismo, ¿te acuerdas de eso?
Me acuerdo, estábamos ready.
Y apenas estaba empezando este sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contacto que trajo Fabiola, así que obviamente todavía no estaba un sistema sólido para poder trabajar y manejar la cantidad de casos que comenzaban a aumentarse, a acumularse. Y básicamente estamos hablando de que de agosto hasta noviembre, hasta finales de octubre, continuamos como con el abre y cierra, que eso realmente como que yo no creo, para el próximo año ese no debe ser el modelo de para guiar la epidemia, porque yo creo que eso trae más incertidumbre que cualquier otra cosa.
Y más daño económico también, yo creo, porque claro, el cambio de regla es terrible.
Y a finales de octubre pues comenzó una tendencia a aumento de casos, donde básicamente en noviembre y diciembre hemos tenido días donde sabemos que hay más de 1,000 casos confirmados, y eso sin incluir los casos de antígeno, que también son pruebas diagnósticas que identifican infección activa. Así que por eso es que cuando yo escucho hablar de que pues ya vamos a flexibilizar, hay que mirar todo lo que ha pasado en estos últimos meses antes de tomar esa decisión, pues si queremos seguir con este modelo de abrir y cerrar, que yo creo que no ha sido el mejor acercamiento para manejar la epidemia.
Y de hecho, no sé si te dio tiempo a verlo, justo antes de entrar al aire acaban de cancelar la orden ejecutiva, ya no hay ley seca. Los negocios pueden abrir hasta las 10 de la noche, etcétera. Así que ya se flexibilizó. Doctora, ya nos tenemos que ir a la pausa, la tenemos encima, pero rapidito, ¿qué información nueva tenemos sobre la variante de COVID que se descubrió en Inglaterra hace un poquito más de 2 semanas?
Pues mira, básicamente está bajo investigación, pero los CDC están trabajando, liderando un sistema de vigilancia para poder monitorear esas variantes. Ellos esperan que para enero formalmente ya ese sistema, ese consorcio esté listo, pero también vi hoy en prensa que el Departamento de Salud espera que para febrero podamos tener capacidad de monitorear ese tipo de variantes.
Bueno, doctora, un mensaje de despedida de año para nuestro público que la aclama todos los miércoles.
No, siempre agradecida del espacio que Radio Isla nos da para poder informar a toda la comunidad. Y que sepan que estos próximos días, pues ya usted sabe, si se va a congregar, mantenga su distancia, utilice mascarilla, aunque sea con su mamá, con su papá, con su primo, y mucho lavado de manos, porque estos días, pues yo sé que todos nos queremos congregar, pero vamos a hacerlo entonces de una manera responsablemente.
Bueno, pues gracias, doctora Melisa Marzán, y hablamos el año que viene.
Claro que sí.
Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, en Qué es la que hay con Luis Herrero, habló con la vicepresidenta del Colegio de Veterinarios y Veterinarias de Puerto Rico, y nos ponemos al día con los últimos días de Donald Trump. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos. Bueno, este próximo segmento es un segmento que le importa a muchas personas, y de hecho me lo sugirió una radioescucha asidua en este programa, y después estamos en la víspera de la despedida de año, y uno de los problemas que se repite y se repite los años es que Puerto Rico nos encanta la pirotecnia. Es la realidad. Desde que yo tengo uso de razón y soy niño, la Navidad en Puerto Rico ha venido acompañada con petar los cohetes, etcétera. Pero con el pasar del tiempo y el pasar de los años se ha ido creando conciencia del daño que hace la pirotecnia, sobre todo a las mascotas. Así que para hablar de eso tenemos en representación del Colegio de Veterinarios y Veterinarias de Puerto Rico a la veterinaria doctora Ada Martínez, que es la que hay, doctora Martínez.
Muy bien, saludos a todos los radioyentes. Y hoy vamos a estar tocando el tema de la pirotecnia, ¿verdad? En las mascotas, tanto perros como gatos.
Y es bien vamos a empezar con los perros, y le tengo que preguntar de los gatos, porque si no le pregunto de los gatos me busco un problema bien serio aquí en mi hogar. Pero vamos a empezar con los perros. ¿Por qué es que los perros sufren tanto con este tema de la pirotecnia?
Bueno, primero que nada, los perros, ¿verdad? Sabemos que un perro te puede durar entre 12 a 14 años, y un perro desde solamente, ¿verdad? Es un cachorro cuando hasta 1 o 2 años de edad en la raza grande. Pero a medida que pasa el tiempo, los animales van a desarrollar ciertas condiciones que pueden ser crónicas, tanto como displasia de cadera, donde pierden esos movimientos las razas grandes, perros que tienen epilepsia, perros cardíacos, también cachorros, jóvenes que se confunden, ¿verdad? Es importante recordar que las mascotas, ¿verdad? Tanto perro como gato, el sistema auditivo es mucho más sensible. Y no solamente el sistema auditivo, sino la luz. Todo lo que genera la luz, que genera una pirotecnia, los puede asustar y los puede confundir. Y entonces el Colegio de Médicos Veterinarios, ¿verdad?, en unión con más de 50 organizaciones, hemos llevado a cabo una campaña donde enfatizamos en menos ruido, más compasión, no a la pirotecnia, en favor de salvaguardar, ¿verdad?, esta pérdida que hemos visto de vidas en animales que se han escapado, que han tenido accidentes de carro porque están confusos y no han podido llegar a su casa, no saben cruzar calles, porque obviamente ellos pierden toda la orientación. Además de eso, también tenemos animalitos que están cardíacos y que no van a aguantar, ¿verdad?, el ruido y la ansiedad que les crea. Los médicos veterinarios en Puerto Rico estamos trabajando mayormente con ansiolíticos y productos nuevos veterinarios para poder no solamente tranquilizarlos en términos de que el animal quede paralizado, sino en bajar la ansiedad, que es lo que nos puede ayudar mejor, ¿verdad?, regular esos ritmos cardíacos, ese miedo, ese temor a que no se queden confundidos y se pillen en los portones.
Y doctora, ese es el caso de los perros. ¿Cuál es el caso de los gatos? Y le pregunto anecdóticamente, yo tengo dos gatas, aquí viven con nosotros, y ellas no les afecta nada, el tipo, por lo menos en mi impresión, ellas no les afectan muchas cosas, vamos a hablar claro. Ellas viven en su mundo y hacen tienen su rutina, que pues incluye dormir 18 horas al día. ¿Cuál es el efecto que puede haber en los gatos de la pirotecnia?
Obviamente el gato es un animal más independiente, es un animal más calmado, en términos que el gato se adapta mucho. La diferencia básicamente es el hábitat. Los gatos por lo general que son mascotas y están acostumbrados a estar dentro de la casa, sabe dónde esconderse, sabe cómo aminorar el ruido. Es un animal que obviamente el ritmo cardíaco es mucho más acelerado que un perro y quizás la gente crea que no le está sufriendo ni nada, pero es que su heart rate o ritmo cardíaco es mucho más rápido que la de un perro. Y en términos, el gato, yo que tengo gato y tengo perro, y siempre hemos observado que el gato levanta la oreja y el ruido primero que el perro. Varios segundos luego el perro reacciona. Pero no quiere decir que no le cree ansiedad, porque en algunos gatos, ¿verdad?, que tienen un comportamiento más volátil, ellos tienden a escaparse de la casa y se pueden ir y desorientarse. Es importante que sepan que la ley 153 de pirotecnia de Puerto Rico prohíbe todo artefacto aéreo y todos estos de pirotecnia que tengan que ver tanto con petardos, cherry bombs, tipos de que hacen mucho ruido, los psiquitraques, los buscapiés, todo eso que siempre vimos que lo utilizamos, las baterías esas, las mezclas de ácido, solamente permite pues las estrellas, los party poppers, que son los que hacen, y realmente los garbanzos, que literalmente en Puerto Rico es lo que es legal. Y entonces eso no genera, ¿verdad?, más de todo lo que sea más de 500 gramos de pólvora en una mezcla, pues ya se considera ilegal. Y entonces la ley de maltrato de animales, ¿verdad?, en el capítulo 2, desde la sección 5 a la 7, esta ley busca, ¿verdad?, el bienestar animal. La podemos aplicar en caso de estas personas que utilizan los petardos tan malvadamente para amarrarlos en las colas de los gatos, que y también en los perros, y hemos visto casos de animales que realmente han sido utilizados para amarrar, ¿verdad?, esta pirotecnia, y han sufrido quemaduras, ataques epilépticos incontrolables. Increíble. En animales. Y entonces puede causarle la muerte. Y ya estamos hablando de tortura, estamos hablando ya de
ya
del
artículo 7,
y delito. Ya estamos trabajando con una ley que penaliza fuertemente y nos ayuda a trabajar con esto.
Doctora, antes de entrar a los consejos que el Colegio de Veterinarios y de estas organizaciones aliadas están dándole a los dueños de mascotas, ¿hay alguna manera de entrenar a los perros cuando todavía son pequeños, cuando son cachorros, para aminorar este miedo que le genera la pirotecnia?
Sí, increíblemente hemos aprendido, ¿verdad?, de las personas que entrenan perros, porque los veterinarios no somos entrenadores de perros.
Correcto.
Pero sí,
correcto.
Hemos referido a todas hay un grupo bien seleccionado en Puerto Rico de unos buenos entrenadores de perros que ayudan a hacer procesos de desensitización, tanto a este animal que usted se va de la casa y crea una ansiedad cuando usted se va, porque es una ansiedad de separación, y nos han ayudado grandemente. Hemos trabajado con los niños, ¿verdad? Y con los niños de terapia, por ejemplo, con autismo, discapacidades, para que esos animales sean como una ayuda. Y esto es increíblemente como esos animales pierden, ¿verdad?, miedo no solamente a los ruidos, sino a los carros, a estar en la calle, a poder socializar con otros animales. Y eso sí lo pueden hacer los entrenadores. En términos de gatos, ¿verdad?, ya se venden las famosas ferormonas, que es lo que le encanta a ellos y los calma, las gramitas que comen los gatos, y podemos entrenarlos también con música, poner un cuarto con música donde el animal se acostumbre al ruido, pero siempre les recomendamos que sea una música suave. Hoy en día sabemos que pues hay música, hay rock, hay reggaetón, y los animales se vuelven, ¿verdad?, como se desensibilizan un poco y nos ayuda a controlarlo. La mayoría de la gente opta, ¿verdad?, por ir a buscar tranquilizantes y ansiolíticos, pero cada caso es distinto. Es increíblemente la variedad de cómo se trabaja el animal, en especial cuando tiene una condición médica.
Aquí en casa le hemos puesto a las gatas. Hay unos videos en YouTube así de 10, 12 horas, que es como pajaritos entrando y saliendo del tiro, ardillitas, ruidos de la naturaleza, y las gatas se quedan hipnotizadas viendo el televisor. Así
la
que,
luz, las estrellas, eso. Las gatas, muy bueno la luz, sí. Utilizar eso.
Uh-huh. Entonces, doctora, ¿qué tipo de visitas reciben los veterinarios en esta época relacionadas a este tema de la pirotecnia?
Bueno, la mayoría de, primero que nada, los pacientes donde más llamadas generan, ¿verdad?, perros grandes que están afuera, perros con condiciones crónicas, epilépticos, porque sabemos que los epilépticos no pueden utilizar tranquilizantes, porque ellos utilizan, ¿verdad?, un anticonvulsivo a una dosis mayor, y podemos hacer una combinación de anticonvulsivos. Y nunca, en todas las etiquetas, ¿verdad?, y hablando con los dueños de mascotas, no compartir medicamentos. Porque si un perro epiléptico, o por ejemplo, la raza boxer, usa un tranquilizante, pues pueden desarrollar ciertos temblores, ataques, y tipos epilépticos se agudizan y pueden hasta morir. Nosotros estamos recibiendo llamadas de todo tipo de perros, desde razas mezcladas hasta todas las razas, en el problema de los animales mayormente que viven afuera. El consejo principal, ¿verdad?, que nosotros le estamos dando es ambientarlos con tiempo. Ellos no deben estar en el patio,
no deben estar afuera.
En el balcón, no deben estar afuera. Punto. Tienen que tener sus chapas puestas, su identificación, y tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado que los portones no estén entreabiertos, que ellos no, porque ellos tratan de brincar o tratan de pasar por rendijas donde se han quedado pillados. Y el consejo mayor es buscar un área, un cuarto, vaciar un cuarto, ponerle música, ambientarlos, y si lo van a medicar, los pueden medicar ahí. Porque, pues, lamentablemente, un perro que nunca ha sido llevado adentro con un tranquilizante, si no lo tienes, te puedes romper la casa. Pero hemos trabajado en términos de hábitat, que es lo más importante.
Entonces, doctora, hoy es 30, ¿todavía hay tiempo para que los radioescuchas pasen por su veterinario y consulten si su perro, su mascota, puede recibir este tipo de tranquilizante?
Sí, entiendo que la mayoría de los veterinarios, usualmente el día 31, abren sus clínicas hasta mediodía para poder atender. Uh-huh. Que hay una que hay menos tranquilizantes, la realidad es que sí hemos tenido que utilizar otros medicamentos ansiolíticos, porque los famosos tranquilizantes que se usaban antes, que ya no son tan usados por nosotros con otras combinaciones, el problema que hemos tenido que es los retardos comenzaron en noviembre, no empezaron en diciembre.
Y la gente está aburrida, yo no sé, con la pandemia, estoy de acuerdo, en mi zona desde noviembre están tirando cohetes.
Exacto. Todas las droguerías que nos suplen los medicamentos en Puerto Rico ya nos han dicho que desde esta semana ya no hay tranquilizantes, así que hemos optado por usar combinaciones. Hay combinaciones naturales que trabajan muy bien, muy bien.
Y he visto productos de cannabis, de CBD también para mascotas. Bueno, no sé cuán efectivos sean.
Bueno, lo que pasa es que el cannabis tiene una tolerancia muy baja. Los animales pueden intoxicarse. Entonces, si el animal ingiere, depende del peso, podemos tener una toxicidad y tener perros, ¿verdad? Porque el cannabis que utiliza el animal, la dosis es muy baja comparada con la que usa el humano. La Benadryl es un antihistamínico. Tampoco la Benadryl o la Diphenhydramine o el Siltec menos, esos ninguno son tranquilizantes, no son ansiolíticos. Son para alergias y mucha gente lo confunde. No tiene el mismo efecto en los animales que nosotros, por ejemplo, tomamos 25 miligramos de ese medicamento y quedamos soñolientos. Un animal usted se lo da en la clínica para un edema y no le hace nada. Por lo tanto, el veterinario es clave en diseñar cuál de los tranquilizantes, ansiolíticos o productos naturales va a usar. ¿Qué puedo hacer si no voy a llegar al veterinario? Si no me da
tiempo. Esa iba a ser mi última pregunta. ¿Qué recomendaciones le hacemos al público si no hay manera de llegar al veterinario, no hay fondos, etcétera? ¿Qué podemos, qué consejos damos para atender este problema en la casa?
Hay aminoácidos como el triptófano que lo pueden conseguir, ¿verdad? No tiene el mismo efecto de calmante. Hay comidas que traen ya calmantes de aminoácidos específicos para calmar los animales, que las pueden a última hora salir a buscarla. También hay tipos de animales que es un cuarto, ambientar un cuarto, ¿verdad? Y poner toallas, eso funciona. Poner toallas o que amorticen, buscar el cuarto que menos ventana tenga para evitar esa vibración, ¿verdad? Uh-huh. Ese estruendo. Cambiar los ciclos de, por ejemplo, apagar la luz, poner música. Quizás por la tarde para tenerlo calmado y estar con él en la noche, con el animal en la noche. Pero las hierbas, el catnip de gato es muy bueno. Darle los treats, no mucha comida, porque no queremos tampoco que el animal, ¿verdad?, empiece a desarrollar problemas gastroentéricos, porque esa no es su hora de comer y empezamos a darle algo para entretenerlo. Y sobre todo las feromonas. Hay ya camisetas que pueden buscar, y las camisetas pues ya traen una dosis, especialmente los gatos, que los calma increíblemente. Muy importante, no amarrarlos, no meterlo en un pet taxi y dejarlo afuera, que la ansiedad que le desarrolle, ¿verdad?, un heat stroke, porque el animal se desespera y no puede salir. Aquí lo más importante es estar con él, ¿verdad? Y pueden usar el medicamento que está over the counter si no tienen tiempo de llegar para tranquilizar los animales. Lo he visto en muchísimos lugares y algunos animales le trabajan, si no es que es un 100% que los va a... La gente piensa que un tranquilizante lo tiene que poner de lado. Eso no es una anestesia.
Claro.
Es otro tipo de medicamento.
Sí, que no tiene que, el perro no tiene que perder el conocimiento para que el tranquilizante sea efectivo.
No, los ansiolíticos son muy buenos. Los ansiolíticos son muy buenos, son súper económicos. Estamos trabajando con drogas nuevas que son súper económicas y se pueden adquirir. No todos tienen que ser tranquilizantes mayores. Y de hecho, la recomendación mayor este año en educaciones continuas para todos nosotros es utilizar ansiolíticos. Y entiendo que han funcionado bien. Se les pueden dar cada 12 horas, a diferencia de otro medicamento con una vez al día. Y funciona muy bien. Los toleran muy bien. Y también nosotros tenemos una serie de natrusépticos que trabajan súper bien en animales grandes y calman. Y lo puedes usar lo puedes usar casi todos los días sin que te baje la presión del animal. Importante. No compartir tranquilizantes si no sabe la dosis. porque puede bajar la
presión. Ni darle tranquilizantes de humanos, por favor.
No, por favor.
Y obviamente, y esto es un consejo general, siempre existe el riesgo de que se escapen en noches como esta. Así que nuestras mascotas siempre, esto es regla general de usted tener mascota. Deben estar identificados con y con microchip. Yo no sé por qué no más gente le pone microchip a su mascota, francamente, pero para eso existen.
Exacto. Y también la chapa de rabia del veterinario la debe tener puesta. La mayoría de la gente va a estar llamando a las clínicas veterinarias, y las clínicas veterinarias, ¿verdad?, dentro de los 5 años que la ley dice que tenemos que guardar los récords, no deberían estar 5 años atrás en nada de vacunas, porque esto es medicina de preventiva y salud pública. Pero esa chapa de rabia que esté puesta ahí, y el veterinario lo llama, el veterinario en su computadora sabe quién es el dueño. Sabe quién es el dueño y lo va a llamar.
Así es. Bueno, doctora Martínez, gracias por estar aquí, y feliz año.
Gracias, igual a ustedes.
Bueno, se me extendió la conversación, pero es que pues de nuestras mascotas podemos estar hablando una hora entera, así que no voy a hablar mucho. No tengo tiempo para hablarle de Donald Trump y de Washington, quizás mañana lo toco un poquito, pero los dejo solamente diciéndoles que ya oficialmente Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, dijo que Nacarile del Oriente, que el chequecito extra de $2,000 no va a ser aprobado en el Senado. Así que confórmese con los 600 que le van a llegar a las próximas semanas. Los 2,000, por lo menos mientras Donald Trump sea presidente, no va a pasar. Y yo me despido en esta penúltima edición de ¿Qué es la que hay? Del 2020. Mañana estamos en vivo, 31 de diciembre, y despedimos el año en el jueves electoral. Tenemos también el jueves de ciencia boricua y lo que se me ocurra para concluir este año en ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Agradecido de su sintonía, su patrocinio, todos los mensajes que me envían a mí de que le escucha, les encanta lo que hacemos aquí, de verdad que me honran con su sintonía. Ahora en Radio Isla 1320, la acción del béisbol invernal boricua con el conjunto de desarrollo RA12. Así que lo próximo en Radio Isla Béisbol, usted no se despegue, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.